Visión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
Bienvenidos y bienvenidas a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra nueva edición, la 261, dicho en términos televisivos, la S13E03. Dicho esto, vamos a presentar rápidamente al equipo. Veo aquí a Adri poniendo bien la webcam desde Discord. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri?
Hola, aquí hoy un poco on the go.
On the go, estás en movimiento, ¿no?
Sí.
Pero bueno, suena esto bien, que es lo principal, o sea que esperemos que se mantenga y no pete el wifi ni cosas de estas raras que nos pasan siempre cuando grabamos. Otro que también tenemos por aquí, Alex, que está muy serio en la webcam. ¿Qué pasa?
Pues estaba echando cálculo de los días de respecto al anterior programa. Pues pasamos 2 meses sin publicar nada y de repente aquí ala. Nuestros fans se van a mal acostumbrar.
No, a ver, técnicamente el programa es quincenal. Lo que pasa que aquel viernes que no pudimos grabar lo fuimos aplazando y al final parece que ha sido como dentro de muy poco, pero realmente han pasado casi 15 días. Tampoco es tanto. Que no empecemos, que si no luego es verdad que nos piden más programas. Javier Fresco, ¿qué pasa?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú alguna queja o algo?
No, yo ninguna, yo no digo nada, que me pegas.
Vale, vale. Un cordial saludo del que pega a Javier Fresco, yo, el señor Miento. un placer estar nuevamente en una nueva edición del Otelevisión Podcast. Adri, hoy tenemos incluso noticias, ¿no? Me han comentado por aquí.
Sí, bueno, más que noticias, hablar un poco de cosas de actualidad antes de empezar a meternos a tope con los pilotos TOS.
¿Y cosas? ¿Cómo qué cosas? Tenemos numéricos por aquí.
O sea, empiezo ya, ¿no?
A tope. Sí, a saco.
No, pues a ver, es que claro, se nota mucho ya que estamos en otros ritmos y que vemos las cosas en las plataformas, en fin, que yo creo que se nota que comentamos menos series de networks americanas y hablamos menos de la audiencia porque, bueno, ya no nos importan tanto, ya además de por sí, incluso allí no es tan importante saber las audiencias para ver si, pues eso, para ver cómo están las cosas de temas de renovaciones y tal, pero aún así... pensé que quizá podía ser interesante para los oyentes que tengamos, que sí que vean todavía series de network y no sepan muy bien a lo mejor orientarse con el tema de las audiencias, y ya de paso comentamos cómo está el tema de cómo va bajando año a año, pues eso, comentar básicamente si veis las audiencias en TV by the Numbers, que es como la página perfecta para ver estas cosas, que sepáis si es bueno o malo para vuestra serie.
Estamos hablando, perdona, de audiencias de Estados Unidos.
Sí, de Estados Unidos.
Recalquemos esto.
Sí, o sea, y además de particularmente de las cadenas en abierto, o sea, las 5 grandes, bueno, las 4 grandes más TW, que son las que dependen más de la publicidad. No, a ver, de hecho me lo apunté porque estuve mirando audiencias y datos y tal, y me hice unas medias, y claro, tengo una media para las 4 cadenas grandes y otra diferente para CW, porque ya no es que sea peor o mejor, sino que obviamente juega en otra liga y tiene sus propias estadísticas y sus propias cosas. Pero, joder, estaba mirando históricamente lo brutal que ha sido los últimos 4 años, cómo ha bajado de a lo mejor están 2.5 puntos de rating, que esto recordemos que es el porcentaje de personas de toda la población de Estados Unidos, pues ese porcentaje de personas que están viendo ese programa en concreto, pues de 2.5, ahora la media está en 1 y da gracias. Ahora mismo tener un 1.5 es el mega hit del año. Que acordaros de hace años cuando hablábamos más de las audiencias, de los números que solíamos ver, que eran más 2.5, 3, a veces series como The Bang Theory, cosas así que hacían 5, o bueno, The Walking Dead que hacía 7, que ya no llega a eso, pero que es brutal cómo ha cambiado en los últimos 4 años este tema en la televisión en abierto sobre todo.
Es que también supongo que ya, ¿quién ve tele en directo?
Pues la gente mayor. Sí. Sobre todo cuando ves los cuadros de audiencia y tal, y ves los porcentajes de 18 a 49, ¿no? Al final, que es lo que más ha bajado, cuando te sales de ahí y miras el número de espectadores, pues el cambio no es tan drástico. Realmente lo que se ha notado es cómo la gente joven se ha ido a ver las cosas fuera del directo, vaya. y además incluso se ha notado más porque antes, digamos, que se tenían en cuenta las audiencias en diferido, ¿no? Que esto es pues los siguientes 3 días, 7 días que a la emisión en directo, que la gente lo grababa y lo veía, pero es que ya ni eso, ya la gente ni lo ve en las propias plataformas de que pueda tener la ABC para los típicos servicios estos de catch-up, ¿no? Que como tenemos aquí con nuestras cadenas, ¿no? Antena 3, Tele 5, todas estas tienen su propia tele para que puedas ver las cosas que han emitido últimamente, pero ya ni siquiera la gente utiliza eso para ver esas series, se esperan a que esté o lo ven en Hulu o lo ven en otro tipo de plataformas. Es que está toda la audiencia súper desperdigada por todas partes y por eso es tan difícil medir ciertas cosas ahora.
Yo creo que ahora al final son los eventos deportivos y los programas, los realities, quizás lo que puede llamar a la gente a ver televisión en directo, porque el resto, pues lo que dice Adri, lo tienes en plataformas, lo ves cuando quieres, como lo quieres, y ya ni siquiera hay esa urgencia de tengo que verlo a la vez, porque hay gente que sí quiere ver las cosas en maratón el primer día y hay gente que le da igual esperar. Entonces yo creo que es eso, que ya cada vez la televisión en abierto va a limitarse más eso a eventos deportivos, buenas noticias y reality shows.
Sí, claro, al final las cosas que son tienen un poquito más de valor ver verlo en directo. Bueno, eso pasa aquí en España, por ejemplo, el otro día es que fue, mira, tenemos el ejemplo perfecto, porque fue, ¿qué día chanoté, Alex? El miércoles, ¿no?
El miércoles.
Pues el miércoles que hubo OT y emitió Tele5 un capítulo de La Verdad y Antena 3 tenía un mega hit, creo, el cine. Si sumabas el número de espectadores, ya el ser, ni lo digo, porque es que ya me parece completamente falso utilizar ese tipo de medición, porque no, creo que hoy en día no tiene ningún valor. Pero si miras el número de espectadores, en total a lo mejor había en el prime time, entre esas tres cadenas que son las principales, 5 millones de espectadores viendo la tele, de 40 y pico que somos en España. Entonces, claro, ya ahí es cuando ya se ve, ya fuera de lo del share, que es lo que venden las cadenas más y tal, te das cuenta de que, pues eso, de que la gente ya no está, incluso en una noche como OT, que tiene incluso gente joven viéndolo, no atrae tantos espectadores y ya te das cuenta de cómo está todo el mundo repartido por todas las pantallas, que no tiene por qué ser necesariamente Netflix, pero que al final, entre los móviles, las tablets, los Netflixes y los Movistares y todas estas cosas, se está notando ya muchísimo también incluso aquí en España.
Es que es lo que dices tú, ya no es Netflix, por ejemplo, la aplicación de televisión española donde tienes toda la programación que puedes ver y tienes incluso un archivo de series antiguas para ver. Y quien dice televisión española, pues dice la 3 Player o el de Telecinco, no me acuerdo cómo se llama,
Mi tele
o algo así, ¿no? Eso. Y claro, es eso. Ya no necesitamos estar sentados delante de la tele. Es lo que dice Alex. Un evento deportivo, pues sí, quizá necesitas verlo en directo, pero incluso los realities, si mucho me apuras, incluso hasta el día siguiente los puedes ver, que no pasaría nada. Siempre y cuando no entres en redes sociales, que si no te comes todos los spoilers. Pero si vas con cuidado.
Lo veo en la televisión española en 3 veces, porque dura 3 horas. Y porque claro, yo lo de verlo en directo encima que empieza a las 11, es que ni me lo planteo, pero y además The Chef, por ejemplo, es un ejemplo que eso de algo que hace bastante audiencia, pero bueno, hace bastante audiencia en ser, porque en millones ya no es tanto, pero eso que es que teniendo pudiéndolo ver a tu ritmo y cuando te apetece, mira, es que la televisión va a morir. No, a ver, volviendo un poco a lo que comentábamos, que creo que es lo que me ibas a preguntar antes, Jordi, en cuanto a números, si queréis ver un poco cómo están las cosas ahora en Estados Unidos, pues básicamente es lo que he dicho, que entre un 1,5 y un 2 en el rating de las demos de 18 a 49 es un éxito, en plan éxito apabullante. Y en plan, ok, va la cosa bien, pues alrededor del 1, el 1, el 1,3, a lo mejor un 0,7, vale, pero ya por ahí debajo, y luego en CW un 0,5 es un super mega éxito, que es la diferencia entre Apolo y CW y los restos, pero bueno, para que tengáis una referencia. Y así por curiosidad, las series ahora mismo que son de más audiencia, pues siguen siendo las de siempre, This Is Us, The Big Bang Theory, son las que más tienen, Anatomía de Grey, Empire, y luego de las nuevas, Young Sheldon también tiene mucho éxito y está The Good Doctor. Y luego de las nuevas está la que más audiencia tiene es The Conner, que es el spin-off de Roseanne.
A ver,
Roseanne sin Roseanne. Hombre,
o sea, no es un spin-off, es Roseanne sin Roseanne. Se han cargado el personaje de Roseanne, ha desaparecido la serie, pero vamos, es que la tipografía es la misma. En vez de poner Rosanne, pone The Conners. Luego, la música es casi la de Rosanne, pero con unas notas distintas para que no sea la misma. Y claro, aparecen todos los personajes de Rosanne menos su protagonista. Y entonces, es eso. Rosanne ha desaparecido de la serie, incluso no está ni en el tema de producción, no está ni metida. Pero no deja de ser Rosanne, con el nombre de The Conners, simplemente.
Oye, ¿la has visto o no?
Una curiosidad. Sí. ¿Cómo justifican la...? ¿Se puede contar o es un poco mega spoiler?
Puedes contarlo porque es la premisa.
Sí, píjalo,
es
claro.
Un spoiler, pero Rosanne muere.
¿Quién no sabe qué ha ido Rosanne? De...
Rosanne muere y ya está.
Ya está.
Sí. Sobredosis, ¿no?
Pues sí, es lo que dice Alex. Se la cargan por una sobredosis de pastillas y eso, el episodio empieza pues que ya no está y aparecen todos los personajes que seguían apareciendo en el capítulo anterior cuando acabó la temporada, menos Rosanne. Y he de decir que sigue manteniendo el humor que tenía la serie, un humor muy muy bestia. Recuerdo un momento muy emotivo cuando están recordando a Rosanne y hay un momento que alguien suelta un chiste súper cruel y yo me partí el culo, literalmente empecé a reírme como un loco y a mí me gusta. Yo también he de decir que a mí Rosanne, salvando lo mala persona que era la actriz que la interpretaba, a mí la serie siempre había, era una serie que me gustaba. Entonces The Conners, como no deja de ser lo mismo, pues me sigue gustando.
Bueno, pues así, aparte de The Conners, otras series nuevas que están triunfando son, por ejemplo, la de New Amsterdam, esta que hablábamos en el de los Upfronts, que nos había confundido porque pensábamos que era la de Nicolai Coster-Waldau y no, es una serie de médicos que son todos muy buenos y no va sobre médicos que curan a personas, sino médicos que son muy buenas personas. Entonces es todo el tiempo. Yo vi el screener hace unos meses, no sé si lo habrán cambiado, pero vamos, el que vi yo me pareció... Y mira que a mí me gusta el Good Doctor y estas cosas, pero too much para mí. Y esa también está funcionando bastante bien. Y otra que está funcionando bien, que es como... En comedia el super éxito es Los Conners y en drama super éxito es Manifest, que es el nuevo intento de hacer Perdidos, que creo que por aquí la habéis visto vosotros el piloto también.
Pues sí, se lo comenté a Javi, me dijo el piloto que... ¿Y por cuál vas ya?
Voy por el cuarto.
Vas como yo, entonces.
Joder, ¿habéis podido pasar del primero?
Hemos podido pasar del primero, pero por diferentes razones. A ver, pon tú lo
no,
tuyo.
Diferentes razones no.
¿Contamos serie. Primero de qué va? O...
Sí, es la serie High Concept de la temporada, en la que unos señores se despegan en un avión, hay una turbulencia gigante, y cuando aterrizan, dicen, bueno, hemos llegado un pelín tarde solo. No, han pasado 5 años y medio. Para ellos han pasado nada y para el resto de la sociedad han pasado 5 años y medio. Y a partir de aquí empieza la serie. La serie es una chorrada con un piano, los actores son malos a matar, pero a mí me entretiene. Pero a mí, el mínimo misterio que hay allí, a mí me tiene entretenido.
Es muy mala.
Sí, y son muy malos actores.
Y yo lo recuerdo, es que es muy mala y la sigo viendo.
Porque
es lo que tiene.
Porque acaban con unos pequeños cliffhangers que dices, nah. Pues ahora me pica un poco la curiosidad.
Pequeños cliffhangers que dices, es que...
Es muy fácil.
Es un refrito de todas las cosas que hemos visto
totalmente.
Hasta ahora.
Totalmente. Todo está ya escrito. Lo hemos visto en 1000 series. Pero
estás
bueno.
Viendo los revenidos, estás viendo Tim Kring. Es como, el otro día lo comentábamos, es como si Tim Kring hubiera hecho This Is Us. Ahí lo dejo, más o menos.
No, pero
sin tanta profundidad.
Eso, o sea, lo dices tú porque hay momentos más familiares, más emotivos.
Sí,
porque
sí,
intentan
con
entrar
un poco de misterio.
Claro, es la situación esa, que hay gente que llega y han pasado 5 años y claro, pues la gente, oye, pues yo pensaba que te habían muerto y me he echado otra novia, ¿qué quieres que te diga? Y todos estos momentos así, pero...
Si todo esto más o menos lo puedes entender y tal, y hostia, qué fondo. Hasta que empiezan a escuchar voces en su cabeza y entonces se retuercen entre ellos así, por ello mismo, como un dolor de cabeza, y te recuerda esos momentos de los actores de la teletienda. Que dices, no puede ser peor esto.
Ya.
Yo lo veo porque...
Pero la trama a mí me entretiene, tío.
Entretiene.
¿Qué quieres que te diga?
Sí, a mí también.
Es un thriller fantástico, esto es muy chorra, pero bueno, tiene lo suficiente como para que de momento me tenga intrigado a ver hacia dónde van.
Yo debo decir que me lo paso muy bien con ella porque me río con ella. O sea, para mí es muy paródica.
Yo no la veo como parodia, simplemente es una serie mala, no nos engañemos, pero bueno, lo que te cuentan, entiendo que pueda tener audiencia porque esos finales con un pequeño cliffhanger, pues te surge la necesidad de seguir viéndolo. También decir que los he visto casi de un tirón, no sé si semanalmente me tuviera que esperar de una semana a otra, a lo mejor a medio camino se me hubiera olvidado.
Bueno, quiere decir que está en HBO, que están directamente los 6 primeros capítulos, o sea que por esa parte está bien, o sea, los puedes ir viendo continuamente.
Sí, sí.
Sí, puedes aguantar los momentos en que la voz de Raticulín empiezan a hablar allí y todos se ponen ahí como hard, muy intensitos.
Sí, pero es la nueva Perdidos. No, para
no,
nada.
No,
para
no,
nada.
No. Entretiene.
Entretiene y ya está.
Para bien o para mal, pero entretiene, desde luego.
Y a ti te encantó, ¿no, Adri, el screener cuando lo viste?
A mí no me gustó, pero a ver, no me parece que fuera terrible. Lo que pasa es que, claro, tenía la cosa esta de que los actores eran muy malos, como habéis dicho, y luego que empieza la serie y parece que lo del el salto este temporal y tal va a ser un MacGuffin para hablar un poquito, hacer un poquito más de drama. Como habéis dicho, lo de This Is Us, pero con tal, pero enseguida, como eso, cuando empiezan con lo de las voces en la cabeza y tal, y ya te das cuenta que explorar el tema de los dramas de personajes, del conflicto, pues la gente que ha sido con sus vidas, un poco todos los problemas que tenían, en fin, todos esos conflictos personales se lo dejan de lado y lo que quieren es contar el misterio de qué pasó y de repente esta gente tiene como esos poderes extraños y como que me echó muchísimo para atrás y dije no me apetece ver esto porque es que además yo he sido la que ya se ha sacrificado la temporada anterior con la de The Crossing, que la vi hasta el final, así que esta temporada os toca a vosotros ver.
¿La viste hasta el final?
La vi hasta el finalísimo. Y nunca mejoraba. Yo siempre la veía y como veía todos sus valores y todas las cosas, todo lo que podía molar y nunca llegaba a molar. Y al final ya solo por verla terminar, la terminé y la vi entera.
Oye, Adri, pero si... The Crossing, perdón que te interrumpa. ¿Estaba acabada o se acaba con un cliffhanger y te quedas con las ganas?
Se acaba con bastante abierta, sí.
Vale, entonces...
La estabas sopesando.
Hombre, es que la tengo allí llamándome. Mírame. Lo pues que no saco bien. Tiempo, pero...
Pues, después de manifestar... Después de Manifest ya puedes subir todo. O sea, está bien. Pero de todas formas, lo que estabas diciendo, Adri, ¿no? Al principio, que los números le van muy a favor a Manifest para que siga adelante.
Sí. Y además de eso, de que es de las mejores audiencias de este año, ha triunfado muchísimo en los mercados internacionales. La están comprando en todas partes. O sea, que es así. Es de así de las americanas, de las cadenas en abierto, es la que más está triunfando. Y luego en cable, que ya sabéis que es otro rollo, pues ahora mismo las que más se están viendo, aparte de The Walking Dead, que a pesar de que ha bajado mucho los datos, pues sigue estando en el ranking normalmente semanal, también está triunfando un montón el spin-off de Sons of Anarchy, que no sé si vosotros lo habéis visto o algo.
No,
el de
no.
Minds,
no, pero...
Yo he visto el piloto, y bueno, es un poco el espíritu de la Sons of Anarchy original. Lo que pasa es que si algo tenía muy potente la serie original era ese drama familiar, esa especie de tragedia griega con el personaje de la madre, que con Kitty Sahl, que hacía un personaje espectacular y realmente te llamaba la atención más allá de luego los tejemanejes que se llevaban dentro del club de motoristas, de drogas, de todo lo que hacían entre ellos. En cambio aquí, al final, en este spin-off, la parte familiar tiene peso, pero no tiene un personaje tan potente como el que era el de la madre, la matriarca. Entonces, la serie, pues bueno, sí, pues, yo vi solo el piloto. Es entretenida lo que te propone porque es un poco lo mismo, pues eso, las drogas, el tal, como pues el código de lealtad y demás, pero no ofrece nada nuevo. Y también no olvidemos que Sons of Anarchy tuvo dos temporadas, sobre todo la segunda fue muy buena. La primera estuvo muy bien, la segunda fue muy buena y luego dio muchísimos bandazos. Así que tampoco tenía yo muchas esperanzas de que eso luego fuese... Me dije, no sigo y si de repente la gente dice que ha sido una maravilla, la retomo y no parece ser. Se quedan entretenida y ya.
Oye, volviendo a los números, Adri, ¿quieres comentar alguna cosita más?
Pues nada, no, simplemente que todos los datos estos que he dado son sobre todo datos del directo y el mismo día, que luego ya cuando miras las audiencias en diferido la cosa cambia bastante, porque normalmente las series, bueno, sobre todo, en el fondo luego el ranking de las más vistas queda bastante parecido al de el directo, lo que pasa es que hay algunas series que, por ejemplo, Riverdale, que no está ni cerca del top de las más vistas, luego cuando miras los datos del diferido, esas que ganan como un 200%, 180%, 150% de audiencia cuando la gente lo ve en los siguientes 7 días de la semana, pero esto que se nota ahí es donde pues se sigue viendo que la gente recupera las cosas a posteriori y es curioso que cuando miras los dos rankings, el ranking de las más vistas en directo y de las del diferido, en el directo triunfa mucho más las sitcoms y las cosas que obviamente no las puedes pillar un día y no pasa nada si no has visto el capítulo anterior, en fin, las cosas que no son tan de estar al día con la serie o lo que sea, y luego los dramas de a lo mejor 20 que son el top de las más vistos en diferido, 16 son dramas, que al final es la gente lo que aprovecha para ver. Es curioso eso, porque ves un poco cómo se comporta la gente y para qué cosas no les importa verlo en directo y tal, pero bueno, que se queda así un poquito la cosa este año. Yo es que ya, claro, la verdad, yo estaba haciendo, mirando la lista de networks de las comedias, que vamos, las series que han estrenado nuevas este año. Estoy viendo poquísimo, vamos, no he visto, porque he visto los screeners, pero que además de que no las estoy viendo, no estoy oyendo a mucha gente en mi círculo hablar de estas como sí que se hablaban en otros años. Si os habéis dado cuenta de esto, ¿no? Que en otros momentos, cuando a lo mejor veíamos las cosas de otra forma y tal, de manera alegal, sí que estábamos más al día con lo que se estrenaba, veíamos más pilotos, tal, pero se nota ya la llegada de los streaming y todo esto en cómo se está reflejando en nuestra conversación y en cómo estamos pendientes de estas cosas. No sé si habéis dado cuenta.
Yo recuerdo que estaba un poco perdido a la hora de mirar los pilotos nuevos, porque además me acuerdo, lo puse en Twitter de qué veo, qué ha estado bien, qué ha estado mal, porque nadie dice nada. Es decir, ya no
Claro.
sabía un poco ni por dónde abordar, y al final dije, pues dame, que he visto un par de Network, porque no he oído hablar de nada y lo que había tampoco me llamaba especialmente.
Claro, y es que, perdona que gente está, tengo por aquí al perro que me está y no me deja pensar con claridad. Pero es que es eso, es que yo creo que estamos ya más pendientes de un poco los estrenos en Netflix, en HBO, en las que nos traen de Network, pero que vienen en las cadenas aquí. Estamos un poco más desconectados de la actualidad en ese sentido allí.
Es que también, yo me acuerdo, antiguamente se acababa las vacaciones, mediados de septiembre, y empezaba la temporada, y todos éramos conscientes que había empezado la temporada. Y ahora,
Claro.
como también están como más dispersos los estrenos, que no entran todos como las primeras semanas de septiembre, sino que vamos teniendo estrenos continuamente, no tenemos esa sensación de que se ha estrenado la temporada. Es más, yo de repente veía que se comentaba alguna serie por Twitter y digo, uy, si ya se ha estrenado esta. Digo, a ver, ¿cuándo la han estrenado? Y llevan 5 o 6 episodios. Digo, hostias. Pues me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y es verdad que lo que dices es que quizás estamos más ahora por los estrenos de Netflix o HBO o cualquier cosa, que no realmente lo que se estrena en las networks actualmente en Estados Unidos.
Y yo creo que los ritmos nuestros también han cambiado. Yo lo he notado conmigo, por ejemplo, y con la gente así que más que me rodea, que ya no estamos tanto, hombre, obviamente cuando de repente suena mucho una serie, todo el mundo está hablando, yo qué sé, de la de La Maldición de Hill House, pues te llama la curiosidad y a lo mejor te apresuras más a verla que en otra ocasión si no hubiesen hablado tanto de ella, pues a lo mejor no te hubieses puesto. Pero como que vamos un poco más a nuestro ritmo, yo tengo las series que voy viendo, cuando acabo una empiezo otra, como que no tengo, salvo con cosas muy concretas, no tengo tanta ansia por la actualidad, sino que voy viendo, dejando también un poquito de margen para ver qué dice la gente. En fin, por ejemplo, he acabado ahora de BoJack, que me encanta y lleva puesta desde principios de septiembre, pero bueno, al final cuando me ha encajado ha sido ahora y la he visto toda de seguido y tan contenta. Pero yo creo que también ha cambiado eso, lo que has dicho tú, que es verdad, que ahora ya está todo, como todos los estrenos están dispersos, que no hay un inicio de temporada claro y luego está eso, que nosotros yo creo que estamos con otra actitud con respecto a los estrenos. No sé si a vosotros os pasa eso.
Sí, totalmente.
Estamos mayores ya, no podemos abarcar el ritmo que abarcábamos antes. Sobre todo Adri, que estaba fatal, la pobre, ya directamente. Oye, vamos a dejar de meternos con Adri y vamos a continuar con más cositas. ¿Qué tenéis por aquí de Walking Dead, Adri, tú en el guión? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué sabes de ellos?
De Walking Dead, bueno, yo no la veo, yo me entero
Sí.
de todo por la actualidad, ya me he enterado que hay un personaje que se va a ir, que le van a hacer películas y toda la pesca, pero yo un poco a la línea, ahora ya habléis vosotros de Walking Dead si queréis, pero en la línea de esto, del tema de los datos. No sé si es porque la serie ha bajado de calidad, que tampoco es que fuera aquí nada, pero en fin, no. No juzgo. No, a ver, es broma. Que no sé si va a la par con el tema de que la serie, pues ya no tal. O que también tiene que ver un poco las dinámicas que tiene la gente a la hora de consumir televisión y tal. O probablemente que sea eso, una mezcla de las dos. Pero es que lo de Walking Dead, acordaros que hubo una época cuando decíamos noticias, que constantemente hablando de audiencias siempre había batido récords. De repente había tenido en plan 16 millones de espectadores, 17. Un 8 en demos, tal, que eso es muchísimo. Y hace nada, hace 3 temporadas, ¿sabes? Realmente hace, no, o 2 temporadas, llegó a uno de sus picos, o sea que no es que haya sido que un descenso progresivo, sino que la serie fue como muy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta hace 2 temporadas estaba en lo más alto y de repente ha ido bajando poquito a poquito, pero es que en una temporada, en esta, en nada, no sé cuántos capítulos debe llevar, lleva ya como 4 o 5, creo, ¿no? La nueva temporada. Ha bajado tranquilamente de un 3, casi un 4 en demos, que si os dais cuenta es bastante más que incluso en abierto los datos que he comentado antes, a de repente estar en doses. que claro, sigue siendo mucho, porque además es cable y todo esto, pero no sé, es bastante flipante esta bajada. Vosotros que la veis y tal, aparte de los temas de cómo han cambiado los, eso, como la gente ve la tele, ¿creéis que tiene que ver con un hastío, con que ya la serie no está en su top de contenido? No sé, ¿vosotros qué pensáis?
A ver, llevamos 9 temporadas. Ahí el cansancio también se arrastra, por parte de la audiencia. Pero aparte de eso, a mí personalmente, cada vez se me hace más cuesta arriba lo que me están contando. Tal y como en otras temporadas las había disfrutado mucho, realmente lo que ha pasado en estas últimas, cada vez me está aburriendo más. Y después de ver el último episodio, me cuesta mucho continuar con ella, ¿eh? Que encima es más, ya te lo venden un poco de, sin entrar en spoilers, de prepárate que lo que viene ahora es muy bueno, ¿eh? Que ya, porque supongo que os habéis enterado, hay un personaje, que un actor que ha dejado la serie y entonces, claro, es uno de los protagonistas de la serie, y para vendértelo un poco de, oye, no te vayas, que tenemos más por aquí. Yo qué quieres que te diga, a mí me cuesta mucho seguir, seguro que luego me caiga en la boca, pero ahora mismo, Javi, yo no sé tú, pero yo no tengo ninguna esperanza.
Yo la verdad que dudo bastante que vaya a remontar todo esto. Sí que es verdad que lo que estábamos diciendo antes, que también es la forma de consumir la televisión, pero que también hace 3 temporadas llegaron a un pico, sobre todo un pico que era muy importante, y ahí podían haber cambiado quizá la tendencia incluso en el consumo. Es decir, tú no te tienes por qué esperarte a ver una serie más adelante si verdaderamente está enganchado. Y en esto es lo que está pasando con The Walking Dead, que ha bajado mucho, digamos, la calidad o lo que hace que se enganche la gente a ella.
Pero también te pongo yo mi ejemplo de que a mí la Walking Dead original cada vez me cansa más, pero en cambio Fear the Walking Dead, esta última temporada, la he disfrutado muchísimo. Y no dejan de ser lo mismo. Lo que pasa es que lo que me han contado en la otra, exacto, me ha interesado mucho más que realmente lo que está pasando en la original.
Exacto, que te cuente y cómo te cuenta las cosas. Que todo esto hay que decir que va a haber un universo, o sea, igual que hay el universo Marvel, sí, el universo de Walking Dead, porque si teníamos el spin-off que era Fear the Walking Dead, ahora van a haber estas series de películas y pueden haber otros más adelante, spin-offs.
Por favor, dejar de matar matar ya los productos con dignidad, hombre.
Es una pena porque verdaderamente siguen teniendo mucho recorrido y podrían hacer muchas cosas, pero están perdiendo un poco, yo para mí están perdiendo el norte en The Walking Dead.
Yo percibí en la gente que fue un poco el punto de inflexión, fue la temporada pasada. Pero hasta entonces había gente que le gustaba, gente que se quejaba, pero la seguía viendo un poco lo de siempre. Pero yo creo que la temporada pasada no gustó a nadie, o al menos yo me quedé con la sensación, que hasta los más fans se quejaron. Entonces yo creo que ya de ahí recuperar la fe en una serie, más cuando ya lleva tantas temporadas, pues es complicado. Yo personalmente creo que su problema siempre ha sido los personajes, lo mal que los maneja. Y claro, si encima lo que cuentas ya es repetirte un poco, porque también al final es un poco cíclico lo que ocurre en The Walking Dead. Al final siempre acaban repitiendo el mismo esquema. Por lo tanto, ya tras 9 años, o renuevas mucho personajes y te inventas algo, o si no... Bueno, mira, ahí está Anatomía Grey con 14 años, que al final lo que ha hecho ha sido renovar todo el casting menos su protagonista, casi. Quedan 2 del comienzo. E intentar... Pues eso, decir, bueno, con gente nueva a ver si consigo airear esto, pero el problema es que The Walking Dead yo creo que siempre, esto ya es personal, vosotros supongo que no opináis igual, pero creo que siempre ha manejado muy mal a los personajes, incluso a los más interesantes, no los trataba como merecían.
Bueno, lo que dices de Anatomía de Grey, que después de 14 temporadas sigue estando entre las series con más audiencia. Pero bueno, que yo desde fuera, yo lo dejé después de la primera temporada por precisamente lo que dice Alex. Y no le veía yo mucho maña con los personajes. Pero a mí también desde fuera me da la sensación de que todas las temporadas veía a la gente quejarse mucho, como que había muchos tramos de capítulos que era todo, estaba todo el mundo súper aburrido. De repente llegaba un final de temporada o un final de mid-season de estos, que pegaba el petardazo, se encantaban 2 capítulos y volvíais otra vez a la llanura esta de los capítulos aburridos. Y no sé, si quizá a lo mejor de 9 temporadas sí que es verdad que te cansas un poco de que te hagan eso, ¿no?
Para mí no. A mí siempre me había llamado la serie, siempre me había gustado lo que me contaban. Sí que es verdad que seguía redes sociales y mucha gente decía, qué rollo, es que me aburro, no sé qué, pero la seguían viendo por otro lado. Yo es que, a ver, si yo ya estoy dudando si seguirla, porque es que lo que me están contando ahora no me merece ningún tipo de interés, pero sí que es verdad que las anteriores, hasta las 2 últimas, a mí me había mantenido siempre el interés la serie de Walking Dead.
Pregunta. Entonces, veis, o sea, teniendo en cuenta lo que decís de los personajes, que estáis tal, ¿veis vida después del personaje que se va a ir?
Sí.
¿De Walking Dead?
Sí, porque a mí realmente este personaje últimamente me caía fatal.
Ya, sí. Ese es el problema, ¿no? Que quizás nos hemos hastiado ya de todos los personajes, o casi todos.
Bueno,
ya no tiene mucho sentido lo que te
está contando. Pero es igual, mira, volviendo a Fear the Walking Dead, en Fear the Walking Dead, en esta última temporada, un personaje de la original se va a esta. Era un personaje realmente secundario que tampoco tenía un gran protagonismo, y en cambio, se va a Fear the Walking Dead, coge mucho más protagonismo y dices, hostias, pues es un personaje muy interesante. Es saber quizá llevar los personajes y no sé, y ser un poco más valientes, porque realmente Fear the Walking Dead, por ejemplo, han jugado mucho con los flashbacks y el marearte un poco de tú no saber si estás en el presente o en el futuro, tal y como les están contando la historia. Hasta que llegas al final de la temporada y dices, oye, pues qué bien hilado todo lo que me han contado y muy bien, y que por cierto en Fear the Walking Dead se han cargado a dos protagonistas tranquilamente y no ha pasado nada. Y en cambio aquí en la original... Es más de lo mismo siempre, tengo la sensación.
Bueno, vamos a ver, porque se ha ido un personaje y han entrado 5 o 6 nuevos. O sea, que igual nos vamos a comer las
sí,
palabras.
Sí, que ya te digo, a lo mejor el lunes la vemos.
Y ¡oh, qué maravilla! ¿Cómo ha cambiado todo? Pero habrá que verlo con tiempo también.
Prepararos que el lunes el grupo de WhatsApp va a sacar humo de Javi y yo. ¡Pero qué maravilla! Esto es maravilloso. Esto es la mejor serie del mundo. Pero bueno, que también son 9 años. Que quieras o no, en una serie, renovarse o morir. Y quizá The Walking Dead, la original, necesita renovarse bastante. Pero oye, ¿os parece ya si vamos a hablar de pilotos TOS? Aunque ya hemos hablado de algunos durante las audiencias y eso, vamos un poco a ver lo que hemos visto estos días. Vamos a por un indicativo.
Muy rico.
Bueno, pues tras esta fantabulosa sintonía vamos a empezar a hablar de pilotos y empezamos con esta producción de Netflix, si mal no me equivoco, esta Élite. Alex, cuéntanos, ¿de qué va esto?
Pues mira, esta es una serie que ha hecho Netflix en España y es una... podemos definirla como una especie de Gossip Girl más Crueles Intenciones, más... algunos la comparan con Big Little Lies, más OC... Vamos, es un batiburrillo de referencias que yo creo que funciona para lo que busca. Es decir, si tú estás buscando algo así, la serie funciona muy bien. Nos cuenta un poco cómo en un colegio de niños ricos entran tres chavales becados y es un poco el conflicto que surge a partir de la entrada de estos niños pobres con los niños ricos y todo ello sazonado con un asesinato, que es un poco, vas viendo a través de flashback, tienes que ir descubriendo, por un lado, quién ha sido la persona asesinada, qué ha pasado y cómo se ha llegado a ello. A ver, yo creo que la serie va por todas, en el sentido de, pues eso, es una mezcla de referencias de otro tipo de series, va por todas, lo sabe, no se avergüenza de ello y encima yo creo que va un poquito más lejos de lo que, por ejemplo, una serie americana llegaría, tanto en el nivel un poco de la representación del sexo, de las tramas, de también, incluso hasta la velocidad a la que avanza un poco todo lo que te van contando. Creo que es un buen producto... porque es una serie para adolescentes, claro, es un buen producto adolescente. Lo que pasa que ya aquí a nivel personal yo he visto dos, bueno, no está mal, no llego a engancharme, quizás, bueno, realmente esto es una tontería cuando luego comenté cierto piloto, diría que ya me pilla un poco mayor, pero bueno, depende. Pero no sé, no, quizás yo no he conectado del todo, creo que si lo hubiese visto hace 10 años me habría flipado, pero bueno, creo que lo que busca lo consigue.
Javi, ¿qué haces viendo tú una serie adolescente?
Pues que me la pones, claro, es que son muy pesados los de Netflix, porque nada más ponértelo, encenderlo, ponte a ver esto, ponte, pues al final me he puesto a verlo, porque soy, pues si me dicen eso, pues yo soy lo que me digan, a mí lo que me digan, y yo me he puesto a verlo.
¿Y qué?
Y no, la verdad que no me gusta mucho, pero lo ha acabado, o sea, que es lo que tiene, o sea, es lo que tiene, o sea, han sabido, efectivamente, lo que dice Alex, han sabido hacerlo muy bien y han sabido enganchar, no estoy de acuerdo, me ha pillado muy mayor, desde luego también a mí, imagínate si a ti Alex se te pilla a mayor a mí, ni te cuento, estaba flipando, muchas veces estaba flipando, pero bueno, que es una serie que debo reconocer que al final te acaba enganchando. Eso sí, agradezco mucho desde aquí a Netflix que haya puesto los subtítulos en español, porque verdaderamente los he necesitado.
¿Tampoco vocalizan los actores?
Sí.
¿Estáis de acuerdo?
Algunos, ¿eh? Hay otros que se les entiende perfectamente, no digo todos, pero hay algunos que verdaderamente es un infierno para ello.
Yo la verdad es que suelo ser bastante sensible con el tema ese y no me he dado cuenta que en esta particularmente se les entienda mal. Pero vamos, yo estoy un poco como lo que dice Alex, que veo por qué la gente se ha vuelto tan loca con esta serie, porque es esa que si entras y te enganchas por el misterio y lo soy yo y estas cosas, pues entiendo que al final acabas viéndola. Pero a mí yo vi el primero y no me llamó en absoluto, me pareció pues es un popurrí que había visto mil veces, una serie de supermanufacturada que pues me parece ok para ser exitosa y ya está, y no me apetecía, es como que no me aportaba nada para seguir con ella, la verdad, así que no la he seguido, no era para mí.
A mí me gustaba mucho el concepto este de... Que bueno, lo estamos acostumbrados a ver series adolescentes, de adolescentes haciendo cosas de adultos. Porque la trama, hay una trama de una pareja que ya está cansada de su vida sexual y se dedica a buscar tríos, que era como, pero a ver, que tiene 15 años. Y es como, es que tenemos que meter un poco de algo a nuestras relaciones. Como, pero ¿qué me estás contando?
Sí, es verdad. Ahora, subo tu apuesta, Alex, y te digo que son... adultos haciendo de adolescentes haciendo de adultos, porque también ves a los chavales y dices, joder, es que tienen ya cada uno, los actores tienen su edad, claro, que por otra parte es normal, porque hay escenas de sexo que desde luego son torriditas.
Muy bien, pues vamos a dejar este Élite de lado y nos vamos a ¿cómo llamamos esto? ¿Comedia triste? ¿Dramedia? ¿Kidding?
¿Experimento?
Sí, cuéntanos, Javi.
Ay, vamos a hablar, en este caso es una serie... hecha por Michel Gondry, digamos Michel Gondry y Jim Carrey,
sí, ¿eh?
Que son los dos grandes totems que llevan este proyecto adelante en un momento en el que hace Jim Carrey de actor
de un programa infantil.
De un programa infantil que habla así con muñecos y tal, como si fuera una especie de Jim Henson.
Es un señor feliz. Un
sí,
señor.
Como José Luis Moreno, pero para niños. Y le pasa una cosa, que es que pierde a un hijo.
Sí.
Su hijo pues muere y a partir de aquí pues su vida se desmorona. Y tiene que volver otra vez a reincorporarse. Él intenta recuperarse de trabajo. Es su trabajo, que no deja de ser de hablar de cosas... para niños, y él intenta meter cositas ahí dentro y la verdad que lo lleva bastante mal el hombre.
¿Y qué? ¿Cuántos has visto al final? Yo es que vi el primero y no seguí de momento.
Yo he visto dos.
Vale. ¿Y igual de triste que el primero?
Es muy extraña. Hay que decir en este sentido que como comedia, si no está, yo no diría que es una comedia en sí, sino es una dramedia, como tú estabas diciendo, y que tiene más de drama que de comedia, pero eso sí, también juega mucho el factor de que Jim Carrey puede interpretar las dos cosas. Como drama, la verdad que no lo compras, pero como comedia, pues cuando se pone a hacer sus cositas así para niños y tal, pues puede ser entretenido y tal. Pero para mí no funciona. A mí, yo lo que pasa es que debo decir una cosa. Soy muy fan de Michel Gondry y no soporto mucho a Jim Carrey, con lo que se queda una cosa entre medio que ni fu ni fa.
A mí Jim Carrey como actor no me molesta, no me parece mal actor y no lo odio como mucha gente puede odiarlo. Lo que pasa que, ¿qué es eso? Quizá no creo que sea una mala serie, pero claro, cuando te meten en el tema drama, a mí sinceramente no me apetece meterme por esos caminos y entonces se me va a hacer un poco cuesta arriba seguir con ella, pero la verdad que también es un poco tramposa porque empieza saliendo Jim Carrey en el programa de Conan O'Brien, en Late Night. Y claro, dices, anda, mira, qué bien, Conan O'Brien, aquí me voy a reír yo. Y claro, luego de repente te cuentan lo que le ha pasado a uno de sus hijos y te quedas, judo. Y claro, cada vez va entrando más el tema drama y a mí me echó un pelín para atrás. Pero porque ya sabéis que yo de dramas huyo un poco y más si son superdramas como este, me echan un pelín para atrás. Pero por otro lado, la factura de la serie me parece impecable.
Sí,
o sea,
sí,
la mano de Michel Gondry se nota muchísimo
mucho,
allí.
Mucho. Es la parte, yo creo que más entretenida de la serie. Sí, o sea, para soportar esos momentos tan tan duros y tan tan tensos, ¿no?
Sí, no sé, yo si me atrevo y al final me pongo con ella, ya os contaremos más adelante qué tal, pero
eso
así,
sí,
de primeras...
Bájate un poco las expectativas, sí, en el sentido de que no es una comedia como tal.
No, ir mentalizados. Venga, vamos a continuar. Adri, que te tengo por aquí, Homecoming, cuéntame, ¿qué es esto? ¿De qué va?
Bueno, pues Homecoming es una serie de Amazon que es la adaptación de un podcast del mismo título, es de Gimlet Media, se llama, tienen bastantes podcasts que hacen, algunos son documentales, pero yo los que he escuchado, la mayoría son de ficción, es el caso del de Homecoming. Y bueno, pues es Sam Esmail, el director y creador y todo de Mr. Robot, es el que ha hecho la adaptación a serie. Y la protagonista es Julia Roberts e interpreta a una psicóloga que trabaja en el proyecto Homecoming, que es un proyecto que coge a los soldados que vienen de estar en la guerra en Afganistán o en donde sea, y hacen un poco de como de trasvase entre la guerra y el día a día, ¿no? Un poco de esto de tratar los síndromes postraumáticos, un poco de reinserción en la vida normal, ¿no? Y bueno, pues está contado como en dos tiempos, en el tiempo actual cuando el proyecto Homecoming está en activo y luego hay un salto temporal de unos cuatro años creo, que ves que el personaje de Julia Roberts trabaja en un diner siendo camarera y ya no trabaja para el gobierno y no sabes por qué. Entonces, bueno, pues es un poco descubrir qué ha pasado. Y la verdad es que a mí el podcast me gustó mucho. Tiene dos temporadas y está, si lo queréis escuchar antes de ver la serie, está súper bien, además trabajado todo el tema de cómo aprovechado que es audio y tal, creo que además tiene buenos actores de doblaje, son actores famosos, vamos, y me gustó mucho y está curioso cómo ha cogido Sam Esmail los capítulos casi literal, porque son capítulos de media hora, son muy cortitos, y ha sabido trasladar muy bien a lo visual lo que todo el aire de misterio que tenía el podcast, porque realmente pues eso es lo que más tiene de particular la serie, que visualmente toda la atmósfera es como muy, muy opresiva y muy claustrofóbica, todo el tiempo juega mucho con el misterio de una conspiranoia de realmente qué es el proyecto este Homecoming, porque bueno, hay uno de los protagonistas de los soldados que como que está un poco dudoso de lo que está pasando ahí, realmente lo que están haciendo con ellos. Entonces, pues él alimenta mucho esa conspiranoia. También está la cosa del futuro, ¿no? Que tú ves que algo raro ha pasado con el personaje Julia Roberts por cómo se comporta. Creo que está muy bien manejado el misterio, que visualmente es espectacular la serie. Además, tiene algunos recursos visuales muy guays, porque en el futuro incluso juega con el aspect ratio, con la relación de aspecto de la pantalla. Claro, yo como tengo yo sé lo que está pasando, pues me está gustando verla también así, habiendo escuchado el podcast, porque al saber, yo veo los trucos, las cosas que tiene visuales y los recursos de sonido y cierto tipo de cosas que utiliza Sam Esmail en la serie para reforzar lo que está pasando de verdad, ¿no? Entonces yo creo que tiene esos dos valores. Si habéis escuchado el podcast puede estar interesante, porque tienes ese extra al ver la serie, y si no, creo que plantea muy bien los misterios, y creo que, por ejemplo, lo veía y digo, madre mía, Jordi es ese tipo de serie que se la ve de una tacada, porque es de estas de madre mía, necesito saber lo que está pasando, y me pega total que te la veas en una tarde, porque además esos son como 8 capítulos de media hora o algo así, es muy cortita. Y a mí me está pareciendo, he visto como creo que 3 o 4 capítulos y me está pareciendo un visionado muy interesante, y bueno, Julia Roberts está ahí en un papel pues como bastante peculiar, sobre todo eso que a mí me sorprendió mucho, que se metiera en una serie para Amazon así tan pequeñita. En fin, me ha gustado. ¿Vosotros habéis visto algún episodio o no?
Pues no, pero bueno, si me la recomiendas voy a tomar nota y habrá que maratonearla. Ya que me lo has ordenado, pues así lo haremos.
te veía, digo, es que esta se la ve, vamos, de llegar tarde a trabajar, de esas veces que te quedas o hasta las tantas de la mañana.
venga, vamos a continuar con más series de Homecoming. Nos vamos a por Alex, Sabrina.
Sí, Sabrina es la nueva, bueno, The Chilling Adventures of Sabrina, o las escalofriantes aventuras de Sabrina. Es la la adaptación de este personaje que surge de unos cómics de Archie, que ya en su momento, todos aquí en España, es casi cultura popular, la serie de Sabrina, la anterior adaptación que hicieron, que metían en Antena 3, y que creo que veíamos todos, con Salem, el gato que hablaba, y ese doblaje con referencias constantes a la cultura pop española. Pues nada, aquí han cogido el personaje y le han dado una vuelta, se aleja bastante de la Sabrina que nosotros conocíamos, casi es una especie de spin-off dentro de la serie Riverdale, en cuanto a que visualmente pues está muchísimo más cuidada, busca un tono mucho más oscuro, y básicamente bueno, lo que nos cuenta es eso, es el personaje Sabrina que va a cumplir su mayoría de edad como bruja y tiene que decidir un poco entre el mundo de los mortales y el mundo pues de las brujas, de Satán, del diablo y tal. A ver, es creo que visualmente es muy interesante. Lo que pasa que, pues no sé, se me hizo largo el capítulo. Es una hora y no me llegó a enganchar del todo. Creo que está bien. Lo que pasa que de nuevo no ha sido para mí. No he llegado a conectar con ella del todo. Además, tiene una cosa que me molestaba muchísimo. Es que visualmente, en algunos momentos, en algunas secuencias, opta por un efecto como desenfocado en los laterales de la imagen. Que la primera vez era como, uy, qué raro me está yendo el streaming. Pensé que había como de repente caído la calidad del streaming. Y luego me di cuenta que no, que hay veces que es eso, como que desenfoca los laterales y a mí me resultaba muy molesto ese. Además, es un efecto que usan porque sí, no es que digas en un momento concreto, ¿no? Era como de repente estás enfocado. Así que bueno, creo que a ver, puede ser igual. Lo mismo, pasa un poco como con Élite. Si es la serie que buscas, creo que está bien hecha y que puede cumplir con lo que buscas, pero tienes que buscar eso.
Muy bien, pues tomamos nota de esta Sabrina. Y si me permitís, quiero hablaros de lo que pensaba sería la comedia de este año, y tristemente no lo es, The Cool Kids. Recordemos, no sé si recordáis los upfronts. Esta en la que tres abuelos que viven en una residencia de gente mayor en Florida, pues son unos malotes y hacen cosas muy malas. Pues la verdad que yo le tenía ganas, confieso que le tenía ganas, porque el creador es Charlie Day, que era uno de los actores que salía en It's Always Sunny en Filadelfia, que si no recuerdo mal en España era Colgados en Filadelfia. Uh-huh. Y bueno, como It's Always Sunny en Filadelfia tenía ese humor muy gamberro, me imaginaba que aquí vería lo mismo. Y no es lo mismo. Bueno, tiene algún chistecico que te puede hacer reír, pero no tiene la mala baba que tenía It's Always Sunny en Filadelfia. Y la verdad que bueno, me la esperaba. Sabía que sería una comedia mala, pero me esperaba un poco de ella y realmente me ha echado un poco para atrás. Y encima he de decir que cada vez que veo los títulos de crédito me pongo muy nervioso, porque los títulos de crédito son dos señores mayores bailando, pero bailando de una manera desacrobática, que cogen a la señora y le empiezan a dar vueltas cogida de un brazo y tal, y yo cada vez que veo los créditos digo que se va a romper, que se va a romper, y siempre acaba bien, claro, porque son los créditos, siempre los mismos, pero me pone muy nervioso ver a esos señores. La verdad que es una lástima, ¿eh? Le tenía ganas a esta comedia sabiendo que era mala, y realmente sí que lo es, pero no mala como para que pueda seguir viéndola.
Entonces han cumplido tus expectativas.
Ya, pero es más mala de lo que me esperaba. No, el tema es que me esperaba más mala baba en el humor y no tiene tanta como yo me esperaba que sería esta comedia. Una lástima, porque, bueno, de momento me he visto cuatro y los tengo allí, que seguiré viendo. Pero bueno, eso no cuenta para que sea mala. Oye, vamos a continuar con más cosas. Adri, Happy Together, ¿qué pasa con ella? Otra comedia.
Pues mira, que la presente Alex, porque yo como la vi el screen y la tengo más olvidada, él tendrá más fresco el arranque.
Pues esta, todos los años tengo mi comedia así como malilla, que me gusta y me encanta, pues esta es la de este año. Básicamente nos cuenta como una pareja de 30 y muchos añeros. que viven muy bien ahí sin salir, pues eso, haciendo lo que hacemos nosotros, vamos, friqueando en casa y poco más. De repente, pues él es el contable de una estrella del pop que en ese momento necesita esconderse un poco de la prensa y se va a vivir con ellos. Y funciona un poco a través de los contrastes de estos dos, que son muy de estar en casa, muy tal, y esta estrella del pop. A ver, a mí lo que me ha hecho mucha gracia la serie, me parece que es lo que mejor funciona, además lo he ido viendo con el paso de los episodios, es la química que hay entre la pareja. Ellos dos funcionan muy bien como dúo cómico, está muy bien escrita y se transmite muy bien la complicidad de ellos dos, las bromas tontas de ellos dos. Yo me río mucho con todo lo que les sucede. Lo que pasa es que luego lo de alrededor, pues bueno, más o menos, depende de las tramas. Creo que también funcionan muy bien los padres de ella. La actriz que hace de la madre de ella, ya la veía en Crisis Girlfriend, me hace mucha gracia. E incluso hasta el chaval funciona bien, pero cuando las tramas se separan un poco de lo que hace la pareja, que ha pasado en algún episodio, porque además creo que la actriz está embarazada y no podía estar allí, pues se resiente un poco. Pero vamos, a mí me ha funcionado mucho como con todas esas coñas de pues una pareja que prefiere quedarse en casa viendo Netflix que salir de fiesta, que hacen chistes malos y que cuando intentan hacerse los jóvenes dan vergüenza ajena.
Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué dicen, es viernes, planazo, vamos a ponernos a ver Netflix y a comer mierdas? Y risas de fondo, digo, ¿dónde está el chiste aquí? Si es un planazo de un viernes, por favor. Y eso a mí me echa un poco para atrás, ¿eh? No puede ser. No, bromas aparte, yo estoy contigo, ¿eh? Me funciona muy bien la pareja y también los padres me río mucho con la madre. Y bueno, de momento, como comedia, simple, porque tampoco es la gran comedia, a mí me funciona.
Yo, lo que habéis dicho, si es que al final eso, cuando tienes una pareja protagonista que tiene química y te hace gracia y funcionan bien, pues además ellos dos me son dos actores de dos comedias que me gustaban mucho en su momento y que me alegra que recuperen ahora. Y es eso, que luego al final lo ves, lo que ha dicho Jordi, que lo ves y dices, pues que te sientes identificado, ¿no? Cuando ellos intentan ahí salir de fiesta y aguantar hasta tarde y no sé qué, es como, madre mía, me está gustando una serie sobre treintañeros que prefieren quedarse en casa porque me siento identificada. ¿Dónde he llegado en mi vida?
Oye, pues vamos a continuar con más comedias. Otra comedia que me funciona a mí, esta The Kids Are All Right, es una comedia familiar, típica familia en principios de los 70, en la que son 8 hermanos y unos padres peculiares. No aportan nada nuevo en el mundo de las comedias familiares. Lo que han contado ya lo he visto en 1000 veces y encima está que tiene voz en off, o sea, que lo he visto 1000 veces. Pero me gusta, me funciona. La verdad que como son 8 hermanos, cada uno tiene un carácter tan distinto que todos aportan algo a la serie y me río con ella. E incluso los padres, los actores que hacen de padres también están muy bien y a mí me funciona muy bien.
¿Es como The Goldbergs?
Sí, en los 70. Quizá The Goldbergs ya se ha convertido en una comedia más de hacer homenajes ochenteros a las cosas. Pero esta me funciona. No es tan, ya en el rol tan nostálgico como The Goldbergs ya no entra, pero sí que es una comedia familiar de toda la vida, ¿eh? Y lo hemos visto 1000 veces ya.
¿Pero la recomiendas o no, Mirindo?
Yo sí, como comedia familiar, sí. No esperéis risas a troche y moche, pero está bien.
Oye, para comer.
Sí, para comer, sí, de las de comedias de comer. Alex, por cierto, creo que has visto Legacies. Cuéntame, ¿de qué va esto?
Cuando os decía que ya está mayor para Élite o para Sabrina, pues bueno, luego me he puesto Legacies y me he enganchado a una basura de serie adolescente, así que, en fin, contradicciones de uno. Legacies es como, bueno, es un spin-off de The Vampire Diaries y de Originals, que coge, que es como unos años después, los hijos de algunos personajes van a una escuela de gente sobrenatural, que tienes vampiros, brujas, hombres lobo, una especie como de una escuela a los Hogwarts de Harry Potter. A ver, en sí la serie, pues bueno, pues es barata, mala, los actores son súper marca blanca de CW, es decir, pues ni siquiera, porque a veces CW te saca algún actor así con su carisma que te sostiene una serie. Por ejemplo, The Vampire Diaries funcionaba muy bien el trío protagonista, Nina Dobrev, la protagonista, estaba bien, tal. Pero es que en esta ni siquiera, todos los personajes, todos los actores adolescentes son muy la nada. Los que han recuperado de las otras series son como muy los secundarios que estaban ahí de fondo, pero que tampoco te llamaban mucho la atención. Y luego encima, estaba viendo, creo que era el segundo capítulo, que de repente aparece un dragón. Y claro, a ver, un dragón hecho con efectos de una serie de segunda de CW, pues bueno, era una vergüenza. Genera como cuando, pues no sé, estas, por ejemplo, Xena o Hércules se ponían a intentar hacer efectos especiales y daba todo mucha penita. Pero bueno, entonces era entrañable. Pues bueno, lo mismo. Pues nada, dicho todo esto, pues sí, ya he visto dos y voy a ver el tercero, que acaba de salir hoy.
Muy bien, pues tomamos nota de Legacies y ahora, si me permitís, voy a hablar de otra comedia que he visto. En este caso es The Neighborhood. Es una comedia donde en un barrio de predominante de gente de raza negra llega una familia de raza blanca y a partir de aquí ya está el conflicto creado. Bueno, yo pensaba que sería mucho más mala de lo que es, pero decir que sus personajes me funcionan. Sobre todo el padre de la familia de raza negra, el actor me parece muy divertido y los conflictos que crea con el vecino blanco, pues me río con ella. Y bueno, como he dicho en todas las comedias que hemos presentado hoy, sin ser la comedia de la vida, como producto de entretenimiento me funciona y bueno, pues de momento me la quedo. He visto 3 episodios. Y me van gustando y seguiré viendo esta The Neighborhood, que por supuesto por vuestras caras veo que ninguno de vosotros ha visto. Venga, pues creo que hasta aquí los pilotos TOS. Si os parece, nos vamos ahora a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Vamos para allá.
Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Hey, cosas que hemos visto y queremos destacar.
Venga, pues Adri, cuéntanos, destácanos cosas.
Pues mira, voy a destacar para empezar la quinta temporada de BoJack Horseman, que obviamente no voy a decir de qué va porque ya estamos en la quinta temporada, pero bueno, yo quiero insistir en recomendarla porque sigue siendo una grandísima serie. En esa temporada, además, los personajes están como bastante cada uno por su camino, teniendo sus propios viajes. Ha sido una temporada con episodios muy centrados en cada uno de los protagonistas, que han estado muy bien. Bueno, ha habido un capítulo de un funeral que yo pensaba, madre mía, este año es el capítulo de los funerales, de los capítulos de los funerales guays, porque ese fue brutal. Pero vamos, que ha tenido todos los capítulos, sobre todo la primera mitad, más centrados de forma individual en sus personajes, han sido brillantes. Es que es una serie que a nivel emocional, del desarrollo emocional de los personajes, está súper bien. Luego ha tenido esta temporada una cosa muy guay, y es que, bueno, pues BoJack, el personaje, está haciendo una serie, es el protagonista de una serie, la está rodando, y han hecho como un juego tipo como la película esta de Satoshi Kon de Perfect Blue, que ella era actriz, la protagonista, y cuando se estaba yendo un poco la pinza, se entremezclaban un poco las cosas que pasaban en el rodaje con las cosas de su propia vida, y es un poco lo que han hecho con BoJack, para hablar un poco de cuál es su conflicto de esta temporada y tal, y me ha parecido que ha funcionado muy bien esa mezcla, sobre todo cuando llega a su momento más álgido. Y luego, que bueno, como hace siempre BoJack, han metido temas de actualidad, temas políticos, pero sobre todo destaca el cómo han afrontado un poco toda la conversación del Me Too y del Time's Up, y sobre todo muy centrado en las consecuencias que sufren las mujeres cuando denuncian situaciones de acoso o de abuso, y lo cuentan un poco sobre todo con un personaje de una compañera de trabajo de reparto de BoJack, y me parece que la han llevado muy bien en todos sus primeros, porque bueno, también hablan un poco de los tíos y de cómo, pues bueno, después de un tiempo, cómo la sociedad perdona a hombres que han sido unos mierdas y tal, y bueno, en fin, como que reflexiona un poco sobre todos estos temas y lo hace, bueno, creo que lo hace muy bien. Y nada, en fin, que me ha parecido una gran temporada, que no ha tenido ningún bajón, que ha estado siempre arriba, y yo creo que es una de las que más disfruto. Además, me ha gustado, bueno, al final siempre las veo como de golpe, pero bueno, que esta vez me la he visto, es una de las que más rápido me he visto, porque eso, me estaba gustando mucho cómo estaban llevando a todos los personajes, y sobre todo que me gusta ver cómo BoJack como personaje, que dentro de que es pues una, es muy depresivo y es todo como muy triste, y es una persona que tiene ahí muchos problemas mentales durante toda la serie, como ver que realmente está evolucionando emocionalmente, y que ya está un poquito menos pagado de sí mismo, y que se muestra un poco vulnerable y que reconoce las vulnerabilidades de los demás, que es algo que no había hecho nunca antes. Como que también mola que personajes que al final les vas cogiendo cariño vayan evolucionando y vayan un poco hacia adelante. No sé, me ha gustado mucho. Creo que soy la única que sigue BoJack al día.
Yo me quedé en a mitad de la cuarta, no sé por qué no seguí, me lié a ver otra serie y dije, bueno, ya continuaré, y de momento la tengo parada. Quiero ponerme, pero no he sacado tiempo con ella, porque encima la gente siempre habla maravillas de esta serie, y la verdad que le tengo ganas.
Pues yo quisiera comentar la segunda temporada de Castlevania.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal?
Pues a ver, a mí la primera me dejó muy a medias, no me gustó mucho, pero también entendí que como eran 4 capítulos, era una especie de prólogo a lo que tenía que venir. Esta segunda temporada, a ver, me faltan, he visto 5 capítulos, me está gustando un poquillo más, pero sigue sin llegar a encantarme. Visualmente me recuerda mucho a esta peli de anime que se llama Vampire Hunter D: Bloodlust, que es un poco en todos los diseños, en la forma de todo el tema de los vampiros y demás. Lo que pasa es que los personajes protagonistas me siguen pareciendo flojos. Aquí están dando más peso en esta segunda temporada a lo que se, porque bueno, básicamente la serie pues nos cuenta cómo Drácula, después de perder a su esposa humana, pues decide vengarse de la humanidad matándolos a todos, y es un poco como, pues bueno, hay un héroe que intenta evitarlo, y ahí está. Entonces, en esta segunda temporada quizás se centra más en Drácula, en por qué hace eso, en la gente los otros generales vampíricos con los que trabaja y tal, las intrigas internas, y quizás funciona un poquillo mejor. Pero bueno, me sigue quedando así. Además, a ratos la animación de los personajes me parece bastante chusca. Entonces, bueno, Mejor que la primera, pero sigue sin ser para echar cohetes.
Muy bien, pues tomamos nota de este Castlevania. Adri, ¿esto de Team Chocolate qué es? Que me tiene muy intrigado.
Pues es una serie belga que está en Netflix, que eso, se llama Team Chocolate, Taiklat Chocolate, creo que es el título original, que bueno, pues es una serie que se centra en una empresa de trufas, que hace trufas además de forma artesanal y tal, y que en la sección de empaquetado quien tiene contratados es gente con minusvalías, y bueno, mayormente son gente con síndrome de Down, pero bueno, también hay gente con otro tipo de minusvalías psíquicas sobre todo, y bueno, pues eso, que es una empresa que está, sobre todo su jefe está como muy enfocado, o sea, como muy ahí tiene lo de la integración y tal, bueno, en fin, que me entran temas de competencia, de acuerdos con otros, de posibles distribuidores, que entonces, claro, quieren poder tener más capacidad de empaquetar más rápido, entonces pues entra aquí el conflicto de eso por una parte, y luego hay una de las empaquetadoras que es inmigrante, ilegal, y es deportada. Se la llevan a Kosovo y el que es su novio en ese momento pues emprende una búsqueda para ir a buscarla a Kosovo, y es un poco medio, pues al principio los dos primeros capítulos están un poco en todo el tema de la empaquetadora y tal, y luego todo el resto de la serie es como una especie de road trip con ellos yendo detrás, ¿no? Ellos, el protagonista y otros cuatro de los empaquetadores que van a buscar a la chica. Y a mí me ha gustado mucho. Está ahí en verano, es una que se me pasó a comentar en el capítulo anterior, pero claro, que es una serie como que me entró súper bien en verano porque es pues muy encantadora, es muy divertida. Es una de esas que tiene humanidad y sobre todo tiene por una parte tiene mucha sensibilidad con los temas que trata y con los personajes que tiene, pero a la vez tiene sentido del humor, ¿no? Sobre todo para mostrar un poco posibles formas de comportarse, ¿no? Dentro de que pues interactúan personas muy diferentes, ¿no? Pues esa heterogeneidad de comportamiento creo que juega muy bien con ella para hacer humor y tal. Y luego es bastante positiva en el sentido de que pues habla mucho de la capacidad de la gente de ser amable y generosa, porque imaginaros qué movida, qué jardín lo de estos cuatro ahí cogiendo una furgoneta yéndose hasta Kosovo a buscar a la novia, a la gente que se encuentran por el camino. Pero no sé, aunque quizá algunas personas un poquito más cínicas puedan decir, ay, esto es muy ñoño, pero a mí personalmente no se me hizo nada ñoña, se me hizo súper entretenida, súper divertida y encantadora, y la vi súper bien, la verdad. Yo la recomiendo, así para una cosa de lugar feliz.
Recuérdanos el título.
Team Chocolate.
Y la tenemos en Netflix, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues otra serie que tenemos en Netflix, pero que no tiene nada que ver con la que acabas de contar tú, es la serie de animación Paradise PD.
No tiene nada que ver, dice Understatement.
Que es una serie del creador de la conocida Brickleberry, bueno, conocida por Cuatro Gatos, y que no deja de ser lo mismo que Brickleberry. Brickleberry estaba basada en guardas forestales, y en este caso estamos hablando de policías. Y es un humor muy de la casa, es un humor sucio, guardo, ordinario, y que a mí me ha encantado. Pero, y es más, a medida que avanza la serie, cada vez vas viendo más barbaridades. Ves en el capítulo 4 una cosa y dices, pero cómo se han atrevido a hacer eso, espero que eso ya... Y el siguiente es peor, y el siguiente es peor, y al final es un despiporre de serie. A mí me gusta. Es un humor muy loco, muy salvaje. Es un padre de familia, pero cargado de crack. O sea, mientras la escriben, van muy pasados de vueltas y se les va mucho la castaña. Y a mí como productos de animación para adultos me parece una serie que está bien. Y desde aquí quiero recomendar esta Paradise PD que también tenéis en Netflix. Alex, vamos contigo. ¿Qué nos recomiendas por aquí?
A ver, esta no sé si recomendarla, pero me la tragué en 2 días, que era Champions, que era una serie que no sé de qué cadena era. Pero me la encontré en Netflix un día de esto de ay, no sé qué ver, todos son series de 60 minutos, que largo es todo aquí. Y dije, uy, mira, está conmigo, a ver qué tal. Además fue esto que se empieza a reproducir sola, porque en un momento lo dejé el mando parado, empezó a reproducirse sola, porque es esto que tiene Netflix. Y de esto que empieza a reproducirse sola y me quedé viéndola. Y es básicamente pues una comedia de un tipo que lleva junto a su hermano un gimnasio y de repente aparece... Mindy Kaling con un hijo que ha tenido con él y que el tipo no sabía, y entonces el chico este, que es un chico muy afeminado, se queda ahí con ellos. Y la comedia surge un poco, pues eso, el contraste y tal. Lo que pasa es que a mí me hacía mucha gracia, eran todos muy tontos. Las referencias de que hace el chaval me hacían gracia. Y como eran 12 capitulillos de 20 minutos, pues a lo tonto me la vi enterita. Y de hecho me vi 6 en una noche, así de esto que te pones y pum, 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 pum. Así que bueno, ¿recomendarla? Pues no sé, me parece malilla.
Es pero, mala, oye. Pero se puede ver, yo la he visto. Y es lo que dices tú, es entretenidilla. Y bueno, los personajes, pues eso, a cual más tontos, sobre todo los hermanos. Y bueno, tiene su algo que te permite verla. Tiene factor de entretenimiento mínimo para poder verla. ¿Te atreves a comentarnos alguna cosita más? ¿Nos recomiendas alguna más?
He visto, aquí solo puedo recomendar, bueno, recomendar, simplemente comentar que he visto el piloto de Sucesión, que es esta serie de HBO que todo el mundo, la verdad que cuando empezó nadie hablaba de ella, y fue curioso porque como conforme avanzó la gente empezó a hablar muy bien, y de hecho para mucha gente está entre lo mejor del año, así que me animé. Y simplemente comentarle que me ha resultado muy curioso como un piloto, porque básicamente te cuenta como el patriarca de una familia de esta multimillonaria con un imperio de comunicación, tiene que empezar un poco con quién le va a suceder y tiene varios hijos. Entonces me resultó curioso cómo durante una hora tú vas viendo a lo despreciable que son absolutamente todos sus personajes. Además, a cada cual es peor, cada cual es más odiable, y aún así acabas el capítulo diciendo tengo que ver el segundo. Quizás me dio esa sensación de que la serie se toma un poco de distancia y hace que algo que son todos lo peor te resulte interesante de ver. Un poco quizás casi como sátira de lo que es de, pues, de este tipo de gente. Entonces, bueno, tengo curiosidad por ver, porque además todo el mundo dice que a partir de la mitad la serie aún mejora mucho más. Y bueno, pues la podéis encontrar en HBO.
Adri, vamos contigo.
Bueno, yo quería comentar un poco la novena temporada de Shameless, porque bueno, pues ya ha hecho como el primer tramo de temporada, ya está el año que viene, no hará el segundo tramo, y bueno, pues esta es la temporada que tiene que lidiar con dos anunciados salidas de personajes principales de la serie. De hecho, en este primer tramo ya se ve cómo se despiden de un personaje. Y bueno, quería comentar un poco, primero, que lo decimos mucho aquí, pero la capacidad que tiene Shameless de mantenerse en un nivel mínimo, que es bastante, o sea, mínimo quiero decir de que siempre es buena. O sea, siempre está muy bien. Bueno, ha tenido una temporada que no me acuerdo cuál fue, si fue la 7, creo que fue la 7, que tuvo un poquillo más de bajoncito, pero vamos, que siempre se mantiene a un nivel muy bueno. Todos los capítulos son entretenidísimos, que es una serie que siempre tiene un ritmo que da gusto, y aunque no todos los personajes te interesen igual, eso sigue manteniendo ese ritmo infernal en todos los capítulos. Luego eso, Kevin y Verónica siguen siendo un oasis de personajes. Cada vez que salen ellos, la serie se viene arriba y son súper divertidos. Además están particularmente divertidos. Y luego, por ejemplo, se me ha gustado mucho cómo han despedido a uno de los personajes, porque tiene sentido, le dan un pequeño viaje, tiene una evolución emocional y es como todo muy coherente, muy emotivo, y tiene ahí además una despedida muy fanservice, que cuando lo ves dices, sé lo que estás haciendo, pero me da igual, dámelo, porque es una cosa muy guay. Y luego, eso no lo quiero comentar porque creo que a lo mejor hay gente que no se habrá enterado, pero lo que sí que se ha anunciado mucho es que ya se dijo hace unos meses que se iba a ir Fiona, una de las protagonistas de la serie en esa temporada, y bueno, están como preparando su salida, y la verdad es que no me está gustando nada lo que están haciendo con este personaje en esa temporada. No entiendo cómo, sabiendo que se va desde antes de empezar a rodar y que se nota que están preparando toda la temporada para esa despedida de ese personaje, me indigna que le estén volviendo a llevar por caminos que hemos visto mil veces con ella, que está todo como mal construido, que no tiene demasiada coherencia con el personaje. Yo no entiendo dónde están. Ahora, claro, todavía habrá que ver cómo la manejan en el resto de capítulos, pero siendo mi personaje favorito con mucha diferencia de Shameless, que para mí es como el pilar central, que de hecho ojalá hubiesen decidido cerrarla en esa temporada Shameless, porque sin Fiona pues va a ser como un poco, en fin, no sé. No me ha gustado nada lo que han hecho con ella. Sin embargo, lo que han hecho con el otro hermano mayor, con Lip ha tenido, ha sido, yo creo, uno de los highlights de esta temporada. La trama más interesante, así como con más profundidad que de esta temporada ha sido para él, y la han manejado muy bien. Pero lo de Fiona es que ya verás, Alex, cuando lo veas, que en fin, lo que están haciendo con nuestra Fiona no es de recibo.
No creo que llegue a verla, porque ya los comentarios de la temporada anterior no fueron nada buenos. Así que yo creo que ya me quedaré donde... Pues en general la gente no le gustó ya. Así que yo creo que ya no seguiré. Por mi parte, Shameless me ha dado lo que me tenía que dar y ahí se queda. Con un buen recuerdo.
Casi por decirte que te veas los capítulos, te digo los minutos o algo para que veas lo que han hecho con ya sabes quién, lo que han hecho con su personaje y con la despedida, porque merece la pena. Es muy guay.
Venga, pues acabamos contigo, Alex. ¿Qué nos cuentas?
Pues así, una cosa rápida, porque ya habéis hablado de alguna de estas series. Decir que finalmente me puse con Killing Eve y la amé, tanto como la amasteis vosotros. Me enamoré del personaje de Villeneuve, como todos habéis hecho. Y me ha parecido muy complicada esa mezcla de thriller y comedia que maneja. Así que pues nada, de 10, que la veáis. También me vi la de Maciel. Igual también me gustó mucho. Quizás sus secundarios me resultaban a ratos muy irritantes, pero lo mismo, la protagonista lleva el peso de la serie de una forma que quizás con otra actriz no habría funcionado tan bien ese universo y ese lenguaje y tal, y encantado con ella. Y luego también me terminé Krypton y era una basura. Lo que empezó siendo bien, pues se fue al garete en una trama, pues nada, planteaban un mundo interesante, pero luego no lo supieron aprovechar bien, así que hasta ahí.
Oye, pedazo de resumen nos has hecho ya directamente.
Pim, pam, pum.
Venga, pues nos vamos a ir. Adri, muchas gracias por estar por ahí.
Gracias a vosotros, nos oímos pronto. No, espera un momento. No, porque yo no tengo más series nuevas que hablar, ¿eh?
Bueno, tú espérate que en 15 días seguro han extraído 200 más al paso que vamos. Alex, nos oímos en breve, muchas gracias.
A ti.
Javier Fresco. Adiós.
Adiós.
Hoy no te voy a pegar. Va. Un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros también, el señor Mirindo. Hasta luego.
Adiós.
O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.